las metió en tres botijas y las tapó con pez.
Estás en Quack FM, escuchando Radio Relatos, un nuevo programa de verano, donde sus propios autores leerán, leeremos, nuestras narraciones. Nos puedes escuchar en el 103.4 del dial, si estás en Coruña, y para el resto del mundo, en directo, en streaming, y en los podcasts al acabar los programas. Búscanos en quackfm.org.
Hola a todos, queridos oyentes. Hoy también estamos aquí Blanca, Chus, Juana, Luciana, Merchi, Miguel Ángel y Julia, quien os habla ahora. Hace un ratito, a quien habéis escuchado es a Luciana. Además, Julio, que también tiene sus relatos y desde la cabina técnica va dirigiendo todo este lío. Hola, señores y señoras relatistas.
Hola.
Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Estáis con ánimos de este ya cuarto? Fijaros, cuatro ya, el cuarto programa. Y parecía que no íbamos a poder con ellos, pero aquí estamos luchando por estos cuatro programas, por esta primera temporada, y vendrán más seguramente.
Claro que sí.
Todos nosotros tenemos en común, además de nuestra afición a la escritura, el haber participado todo este curso basado en un obradoiro de iniciación a la escritura creativa con Chus Molina como profesora. Hoy no va a estar Chus con nosotros, no podremos disfrutar de sus comentarios, pero a cambio vamos a escuchar dos poemas escritos por ella. Pero como todo lo bueno se hace esperar, los dejaremos para el final.
Y ya que hemos venido a trabajar, trabajemos todos. Pero es un trabajo con disfrute incluido. Nuestra intención es que vosotros también lo disfrutéis.
Cuéntame un cuento y verás qué contento.
Empezamos por Merchi. Merchi se declara apasionada de todo lo creativo. Empezó a escribir un diario hace años y se enganchó a la escritura. Se atrevió con los relatos y se apuntó a talleres como este en el que nos hemos conocido, el grupo de relatistas intrépidos que tenéis la paciencia de escuchar.
Tardes con el abuelo. Aún recuerdo aquellas tardes de invierno en casa de mis abuelos maternos, sentados en la sala, alrededor de aquel radiador azul que tanto llamaba nuestra atención por su diseño similar al de las antiguas estufas de carbón. Estábamos escuchando a nuestro abuelo, que nos contaba emocionantes historias. El radiador azul llevaba muchos años en la casa. Nuestro abuelo nos decía que ya cuando él era niño se reunía la familia alrededor suyo, como hacíamos nosotros ahora. Era un radiador con historia. Había escuchado muchas conversaciones, muchas vivencias de los integrantes de la familia. El abuelo nos decía que lo había comprado su padre en Estados Unidos. Era marinero, un mercante, y en una de las paradas que hacían en tierra para repostar y abastecerse de víveres, lo vio en el escaparate de un establecimiento y lo compró. Así que no se trataba de un radiador sin más. Se trataba de un radiador viajero y radioreceptor de historias familiares. Un radiador ceremonial que años atrás no todo el mundo poseía, aunque hoy en día resulta esencial para nuestra vida cotidiana.
En Tardes con el abuelo, Merchi se sale de su estilo dramático. Hace un relato lleno de matices, de nostalgia, de detalles, de historia. Convierte a un elemento inerto con muchísima habilidad, como es un radiador, en algo con vida. Algo muy especial, algo que forma parte de la familia, que es un guardián de los secretos de la familia. Tardes con el abuelo es espectacular, brillante, emotivo. Me faltan las palabras, no sé vosotros qué opináis.
A mí me ha gustado, ya lo confesé antes, los relatos de Merchi me llegan así muy adentro, quizá porque tenemos cosas en común muy similares. Y no sé, es nostalgia pura, es sensibilidad, no sé cómo explicarlo, es emotivo, tú lo has dicho, Julio, y comparto el adjetivo, es emotivo.
A mí me gusta mucho el simbolismo del íter del radiador. Es decir, el abuelo marino mercante, estando a miles de kilómetros de su casa, de su hogar, lo que se le ocurre es comprar un radiador para dar calor a su familia. Y es lo que hace ese aparato en adelante con esa familia, ¿no? Y es el recuerdo del abuelo cuando lo está comprando, por qué lo está comprando y por qué compra eso. Uh-huh.
Sí, totalmente. Al final también a mí me encanta como Merchi siempre mete el mar, ¿no? Siempre está ahí con...
Sí, es verdad. Dinero,
sí, sí, sí. Es una de sus debilidades.
Sí, totalmente. Entonces es muy lindo, ¿no?
O fortalezas.
Nunca se sabe si una debilidad es una fortaleza y una fortaleza es una debilidad. Pero bueno, eso ya sería meternos en filosofía y no es el momento.
Quizá eso quede para otro año.
¿Verdad? Vale. Pues ahora le va a tocar el turno a Miguel Ángel. Miguel Ángel se define como un ignorante cuántico venido a menos. Me encanta leer su definición, os digo la verdad, porque además dice que sobre todo por la tarde. Y le pido que me cuente algo más y dice... Soy vago, de Talavera. Comprobaréis que es un genio del humor, de la ironía y de la retranca. Dice que cuando sea mayor igual, escribe algo serio.
Me llamo Federico. En la aldea... No había maestra. Marché de casa a los 8 años porque quería aprender a leer. Hasta entonces me pasaba el día con mi padre, cuidando las borras, los cochinos y la vaca, siempre junto a mi perro Sultán y a mi cabra Pepita. La borrica, Petra, de la que mi padre decía que era sabia porque sabía leer con atención. Tardé en saber dónde aprendió. Todos los domingos después de misa, comprábamos el pan en el horno de Agustina y siempre lo envolvía en papel de periódico. El papel lo leía Petra en silencio durante largo tiempo y cuando acababa estiraba las orejas y me miraba pidiendo instrucciones. «Hace falta agua en casa», decía madre. «Coged los cántaros y traed de la fuente del pozón». Ponía las aguaderas de esparto después de proteger a Petra con unas mantas y subía los 4 cántaros de barro. Petra entendía todo y le gustaba a ella dirigir la operación. Esperaba que yo la montara y enfilaba el camino de la cañada real sin que nadie la diera instrucciones. Un día hablando con ella me dijo, «Federico, tienes que aprender a leer y así podrás estudiar leyes y tener un futuro mejor. Para ello, has de irte a otro pueblo que tenga maestra y te enseñe derecho romano». «¿Cómo sabes eso, Petra? Tú eres una borrica y no deberías dirigirte a mí en esos términos. No entiendo nada». «Te explicaré. Tu padre me compró a un arriero de Salamanca con el que conviví varios años. Por la noche, me escapaba a estudiar a la universidad. Y durante un tiempo posterior, ejercí la docencia en la Facultad de Derecho. Saqué buenas notas y mis alumnos me apreciaban por mi bondad y mi sentido de la justicia. Un día me despidieron sin palabras, ni liquidación, ni indemnización, ni derecho a desempleo, ni a la renta mínima vital, esta porque no existía. Luego me enteré de que un catedrático, hijo y nieto de catedráticos, se había celado de mí. Eran otros tiempos. Me fui sola por la Cañada Real y tu padre me adoptó en un cruce de caminos. Nos miramos y nos caemos bien. Y aquí estoy deseando impartir justicia y de paso yendo a por agua a la fuente y al pozo. otros días a por manzanas, en septiembre a la vendimia. Tu padre, que se fijaba en todo, empezó a observar que cada día tardaba más en hacer el crucigrama del periódico cuando nos envolvían el pan en la página de pasatiempos. Petra, ¿qué te pasa? Que empiezo a tener presbicia y he de comprarme unas gafas graduadas de montura blanca. Y tu padre, consciente del valor de la cultura y de la ilustración, me compró unas gafas de montura blanca que luzco con placer y añoranza cuando tengo que leer la prensa. Tiempo después, limpiando la enramada, tu padre encontró una fotografía de otra burra colorada que curiosamente tenía gafas con montura blanca. Y me preguntó con sana curiosidad, ¿quién es esa burra tan guapa que aparece en esa fotografía que tenías escondida en la enramada? Por un momento se creó un silencio de tensión y Petra, con añoranza, reconoció que había sido novia suya en la Facultad de Derecho, que era muy coqueta. Se llamaba Emeteria y con ella le confesó que juntas descubrieron el sexto mandamiento. Fue maravilloso. Todavía nos escribimos de vez en cuando.
Yo no comento, Miguel, de verdad. Me llegas a un nivel en que te me escapas. No soy capaz de aportar nada más que la sonrisa que me ves a la cara.
Es una historia de amor.
Sí, 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 perfecto. Pero una historia de amor que te despierta algo dentro y te... Eso, no sé qué decirte. Te digo la verdad, no sé qué decirte.
Es que a mí me encanta esa imaginación, ¿no? Al final, como jugar con las burras, ¿no? Y los burros y hacerlos como tan humanos, tan... Como... Que si te paras a pensar, quizás les pasara, ¿no? O sea, la imaginación que tienes es impresionante. Luego también me encanta que así como a Merchi siempre usa el mar, tú usas siempre a Federico, está siempre aquí con nosotros. Y no sé, eso, la verdad que también me encanta escucharte porque me hace mucha gracia y me saca muchas sonrisas, así que...
Maravilloso, sin más, maravilloso.
Pues vamos a seguir, porque ahora es el turno de Blanca. Y os recuerdo que estáis escuchando Radio Relatos en Cuac FM. Blanca es ante todo madre. Después nos cuenta que es profe de inglés y lectora y discípula neonata en estos menesteres de la escritura. Ferviente creyente en la introducción a la lectura desde muy temprana edad.
Adivina adivinanza. Era un amanecer, el de ese día, único y diferente. El sol se descubría lentamente ante un cielo con profusión de colores. Un abanico inexacto de naranjas, amarillos, púrpuras que se entrelazaban en el despertar del cielo azul, formando, sin querer, otras nuevas tonalidades que alegraban el alba a los madrugadores. El mar batía ruidoso contra las rocas, formando una espuma merengada que se diluía con el receso de las olas, para volver a empezar una y otra vez. El fondo del mar también andaba un tanto revuelto. Sus habitantes se encontraban en un inmenso dilema. Bueno, más que un dilema, una preocupación. Era un día decisivo del mes de julio y no sabían dónde se había metido Paul. Era raro, ya que siendo alemán, todos lo conocían por su escrupuloso sentido del deber, exactitud horaria y compromiso ante cualquier causa que tuviera que enfrentar. Se preguntaba si estaría meditando, pero ¿tanto tiempo sin saber de él? Carmiña, la centolla, lo conocía bien. Sabía que de vez en cuando se camuflaba entre las rocas para pensar. A ver, chicas, intentaba tranquilizar a las nécoras. Cabeza tiene bastante y no será por falta de cerebros. Sabéis que es duro como una caracola. Sí, sí, Carmiña, todo lo que quieras, pero esto es raro, raro, ¿no te parece? Queda poco tiempo y la verdad, tener a los camarones delante del tortuoso camino hasta la cueva es insoportable, replicaron. Las pequeñas sardinillas que estaban al quite exhalaron un profundo suspiro y sin aparentar nerviosismo comunicaron a las nécoras que usarían la larga cinta de plástico que habían encontrado para crear un cerco de seguridad y así proteger a Paul. Carmiña, agradecida, decidió buscar entre las estrechas cavidades y rugosas rocas. «Nunca se sabe con este Paul», pensó. «Es un tipo inteligente y bastante travieso». Había decidido que como lo encontrara ella, le iba a caer la del pulpo. Ya se estaba empezando a rebotar. Su reputación de representante podía estar en entredicho. Pasaba el tiempo y no había resultados. Los pelmas de los camarones seguían allí sin respiro. Seguro que alguna gaviota cabrona les había chivado lo urgente que era encontrarlo y por eso se habían presentado tan precipitadamente. No había rastro de Paul. Los camarones no daban tregua. Se habían agazapado en las suaves algas mecidas al compás de la corriente a la espera. El día avanzaba en su curso irreversible. La tarde calurosa estaba llegando a su fin. A través del agua se divisaba el intermitente haz de luz que lanzaba el faro en la distancia. Nadie entendía la helada sangre fría mostrada por Carmiña en los últimos momentos. ¿Sabría algo que el resto no imaginaba? Los pescadores de Monte Alto se habían acercado al punto de encuentro en su barca portando una gran pecera. Carmiña los avistó desde el fondo arenoso y quedó ya más tranquila. El histérico grupo de nécoras no paraba en su incesante movimiento de un lado para el otro. «Juan, aquí no hay nadie», dijo el marinero más joven.
«Calla, neno, no te angusties, Paul es de fiar, no nos falló las otras veces», le espetó a Pepe sin miramientos.
De repente, y sin contar, una criatura a gran velocidad con forma de saco cruzó desde una pequeña gruta dirigiéndose hacia la barca. Los camarones, que no perdían una, salieron en estampida tras la bolsa disparando sus cámaras sin cesar. Paul, que era muy astuto y ya había pasado por este trance, escupió su tinta y, para desgracia de los crustáceos, no hubo una foto enfocada que pudieran salvar.
¡Neno, pilla ahí!», gritó Pepe con urgencia.
Y en cuestión de segundos, metieron a Paul en la pecera y arrancaron con él rumbo al puerto sin demora. Los camarones se alejaron jurando en hebreo y las nécoras corrieron veloces, raro en ellas, a reunirse con Carmiña para esperar con impaciencia el resultado de Paul. El pulpo vidente había augurado que España ganaría la final del Mundial de Fútbol 2010. Y así lo constata la historia.
Menudo regalo de belleza descriptiva nos hace Blanca con Adivina Adivinanza. Nada más empezar, nos obliga a quedarnos. Nos quedamos esperando mucho y el relato sigue creciendo y creciendo y creciendo. Aparece Carmiña, cómo no, y con ella va creciendo el humor. Un canto a la amistad, proteger a Paul. Y cuando ya parece que te vas a quedar en el mar, otra vez a tierra para convertir a Paul en un adivino. ¡Qué final, qué maravilla, qué grandeza de relato, qué inesperado! ¿Qué opináis?
Pues mira, te digo una cosa, yo para mí es una obra maestra, pero en mayúsculas. Y me da la sensación de que Blanca no se va a quedar aquí y va a escribir algo grande. Porque esto, sinceramente, para mí es una obra maestra. La volveré a leer con calma porque se la pediré para en papel. Porque es que lo tengo que desgranar uno poquito a poquito. Al final, cuando descubrimos que Paul es el dichoso pulpo, aquel que predecía quién iba a ganar, ¿no? Que era la Copa de Europa o algo así. Y es que lo relata de una manera que es... hasta la sirenita me evocó en algún momento. Es una mezcla ahí un poco rara. Y lo que me llama la atención es que seguimos en el mar. La Coruña y el mar. Seguimos en el mar. Echamos mano del mar muchos de nosotros a la hora de hacer relatos. Miguel.
Y la interacción en un mundo de fantasía, de la interacción del ser humano con los animales, con los animales del mar, en este caso en concreto, dándoles potestades, facultades. Lo escribe de una forma muy, muy tierna. O sea, la naturaleza es una fuente inagotable de inspiración para cualquier tipo de escrito.
Sí. Luciana.
Sí. Sí, a mí también me sorprendió muchísimo lo del Paul, ¿no? La verdad que jugó ahí con ese final y que fue muy, muy grandioso. Y sí, la naturaleza, el mar, los humanos, todo en uno.
Pues seguimos, me toca el turno. Y mi relato, El hombre del sombrero. Yo me defino, soy bisabuela y activista social hasta la médula, pretendo despertar conciencias y consciencias. Soy aprendiza de todo y eterna diletante. Yo quería ser águila y me convertí en canto rodado. Mi relato se titula El hombre del sombrero. Te vi. Sé que eras tú porque tu silueta está en un rincón de mi memoria desde que nos dimos nuestro primer abrazo. Aquel que fue precedido por los dos besos de rigor. Era, también, la primera vez que nos veíamos de frente. No eras ni una fotografía, ni una voz al teléfono, ni el busto parlante tras el cristal del monitor. Pasaron tantas cosas desde entonces, tantas, que en mi memoria archivo una carpeta donde se guarda toda aquella vida en la que está incluida tu presencia. A pesar de que aquello comenzó como una tentativa de sociedad literaria, sin ningún ápice de intención de convertirla en algo personal, pasamos sin darnos cuenta a soñar un mismo futuro para los 4 días que nos quedaban por delante. Fuiste el hombre alto, desgarbado, con un despiste continuo que ya era como tu marca de identidad. Tú me enseñaste la palabra diletante. Me gustó tanto que quise adoptarla como mi foto de carnet. Tú eras el prototipo, pero yo podía serlo o intentarlo al menos. Aprendí contigo tanto que mi mayor interés no eras tú, sino lo que tú me aportabas. Te escuchaba como quien escucha un oráculo, o mejor, como los niños, ávidos de conocimientos, escuchan a un profesor que habla de espiritrompas paseando por el campo. Pero un día, tal como apareciste, te fuiste. No te busqué, pensé que volverías, que te habías ido a buscar nuevas palabras, que aparecerías cualquier día con tu gabardina, estilo Bogart, el sombrero de ala ancha que te había regalado para celebrar nuestro 6º aniversario de nada. No lo hiciste. Un día, sin pensarlo, llamé a tu hijo. Mi padre falleció el 31 de enero. No es cierto, no lo es. El hombre del reflejo, ese que fotografié desde el autobús que me lleva al aeropuerto, tenía tu perfil, tu gabardina y tu sombrero. Voy a Marrakech, voy a hacer ese viaje que nos quedó pendiente. Estoy segura de que te encontraré en la puerta de embarque.
Bueno, animaros.
Es una historia de amor y de esperanza, ¿verdad? Y de dolor también por esa desaparición enigmática, ¿eh? Y está muy bien descrito y muy bien ambientado. La verdad es que da escalofrío en pensar en esa mujer, porque es una mujer la que cuenta. Y no quieres ver los diferentes lados que puede tener esa historia, ¿no? Pero hay un lado que es doloroso para la mujer que sufre la ausencia, posiblemente con la falsa esperanza de que vuelva y luego aparece ahí la muerte como solucionadora de un enigma, ¿no?
Es una verdad. Te dice lo difícil que es aceptar cuando llega la muerte, ¿no?
Sí, también como un sentimiento un poco efímero, ¿no? Como que parecía que iba a durar como poco y que al final no se sabe muy bien cómo se iba a transcurrir. Pero no sé, como muy... No sé, a mí me transmitió como muy... No sé cómo expresarlo en palabras, pero como con muchos cortes y toques.
Llega al corazón, ¿verdad?
Sí.
Eso es lo que pretendía.
Bueno, antes de darle paso a Lucía, vamos a escuchar algo de música para intentar alegrarnos un poco. No one could look as good as you. Mercy.
Y vamos con la sección de Luciana. Luciana nos cuenta que la curiosidad corre por sus venas, la sensibilidad llena su pecho, la libertad remarca sus decisiones. Nos dice que aún no tiene claro si se está haciendo las preguntas correctas o es que las respuestas no le convencen lo suficiente. Intenta soltar escribiendo sus obsesiones.
Caminos destartalados. Ayer escuché esa risa sonora y en cuestión de segundos me teletransporté hasta nosotras. Recordé tus brazos de color rosa por ese sol de verano que tanto te quemaba. Recordé todos los brindis con el champán de niños que bebíamos en copas señoriales, sintiéndonos lo bastante mayores como para hacernos cargo de nuestra propia libertad. Todas esas veces que conseguías que tu párpado también temblara para no dejarme sola frente a la adversidad de presentar en clase. ¿Dónde puedo meter toda esta nostalgia? No sabes lo que añoro esos 5 pasos que me llevaban a tu casa. Mi silbido inconstante para avisarte de que había llegado, que era momento de cruzar aquel tronco grueso que usábamos de puente para ir al otro lado del río. Tú gritando por la ventana, ¡shh! ¡Que mi abuela duerme! ¡Ya bajo! Y así, en un abrir y cerrar de ojos, me mudé. Subí mis peluches al maletero, el coche arrancó y plof, nuestra amistad se esfumó. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, desapareciste. Y allá donde estés, quiero que sepas que no hay un día en que con cada risa no me gire esperanzada de que sea tu sonrisa la que por fin vaya a encontrar.
Luciana nos leyó Caminos destartalados, evocando la infancia, una infancia además que dejas atrás todo tu mundo cuando te marchas.
Sí, totalmente. Al final es como un juego de que, pues que cuando uno es niño intenta creerse que toma decisiones, que es libre, que sabe algo, pero siempre otros toman las decisiones por ti, bueno, y el camino se va haciendo, ¿no?
Y además son dolorosísimas las rupturas infantiles. Te meten en un coche con tus muñecos y te llevan tus padres contigo. Y pierdes el amor de tu vida, aunque tuvieras 5 años.
Sí, las primeras pérdidas, ¿no?
Claro. Pero muy bien ambientado, muy bien dibujado, muy bien.
Y seguimos con Juana ahora mismo. Juana se llama así por herencia. La habitan los libros y las ciudades. Nació en Murcia y tras recorrer otros lugares llegó a Coruña con sus maletas repletas de palabras. De cada ciudad vivida guarda historias que le susurraron al oído. Lectora empedernida, confiesa que la pluma aún le impone un leve temblor.
Thank you. Mi libro. Cuando era pequeña, vivía en una casa de piedra rodeada de vastos campos de cultivo. En las temporadas de recolección, se tornaban verdes, rojos o blancos en función del fruto que hubiera crecido en cada estación. Después del parto, los campos quedaban asolados por rastrojos secos, muertos, hasta que las tierras eran profanadas, abiertas en canal para volverlas a engendrar. En medio de ese trasiego de vida y muerte, yo me sentaba bajo el parrar del porche de la casa a devorar cualquier libro que a escondidas sacaba de la biblioteca del colegio, ávida de palabras, de aventuras que me apartaran del polvo que impregnaba el aire y embadurnaba mis pulmones. Han pasado muchos años y aún me despierto embarrada, enmarañada entre matas secas, enganchada en arbustos espinosos o ahogada con los vapores de insecticidas prohibidos. Aún puedo oler el polvo como una estela de perfume proyectada a lo largo de los kilómetros que me separan de aquella casa que no me suelta la mano. Nunca me había planteado escribir. ¿Sobre qué?, diría yo. ¿Sobre la vida o la muerte? ¿Sobre la esperanza o la desesperanza? ¿Escribir para mí, para sanar, para decir que no pudieron conmigo, que sigo aquí? ¿Qué va? Prefiero guardar las historias para mí. O sí, ¿por qué no?, reflexionaría. ¿Acaso ellos no pudieron elegir? ¿Acaso lo tuvieron más difícil? Si tuviera la oportunidad de utilizar todas esas palabras que desde niña atesoro en mi mochila, es posible que escribiera sobre los niños y el campo, o sobre las oportunidades que nunca fueron, o quizás sobre la coyuntura del lugar, del espacio y el tiempo. Es posible que escribiera sobre las casas araña que te atrapan aunque corras a kilómetros de distancia. Una biografía, tal vez, para poder así pasar página y guardar las letras dentro de un armario cerrado con llave. O un cuento de princesas y dragones donde aparecería un príncipe en un caballo blanco alado para rescatarme del barro y subirme a una torre de marfil con escaleras de plata rodeada de libros sin necesidad de esconderme. ¿Qué va? Prefiero guardar las historias para mí. O una vida aficionada, quizá, donde poder pintar mis zapatos con el color del cristal, cambiar los campos secos por el azul del mar, la sombra intermitente del parrar por un bosque verde imposible de abarcar, quitar el dolor a la tierra y dejarla descansar. Incluso podría crear personajes de niños y niñas con los que poder jugar. Ahora lo veo claro. Escribir un cuento. Un cuento para personas que no ven la luz, cuyos pies, anclados a un suelo fangoso, dejaron sus vidas en pausa, desdibujadas. Cuando lean mi cuento, que ya no será mío, sus ventanas se abrirán, sus habitaciones se llenarán de rayos de sol, el suelo desprenderá un lamento y soltará los pies atenazados, dormidos. El espejo devolverá un reflejo, con ojos verdes, color en las mejillas y un traje violeta, con mirada valiente, despojada y poderosa, liberada.
Y sigue llegándonos al pasado, volviéndonos a traer al presente. Esa poesía, esos matizos, esa maestría. Como va escribiendo, como lo dice, aquella casa que no me suelta la mano. Una biografía, un cuento. Escaleras de marfil con escaleras de plata rodeada de libros. Juana, escribe ya tu libro, por favor. Vuelve a darle vida a una casa con tanta belleza que nos deslumbra.
Me uno a la petición. Tu libro. Juana, escribe tu libro. Y tu libro, no te guardes las historias para ti. Luego lo leeremos, segurísimo que lo leeremos. Pero seguirá siendo tu libro, tu historia, tu vida, o la de esa casa que ya tiene alma. Por lo menos para nosotros ya tiene alma y me parece a mí que tú también la notas con alma.
Hermosísima el relato. Impresionante la fuerza con la que te anclan los orígenes de cada persona, donde has sido niño, donde te ata para el resto de la vida, ¿no? Y siempre tienes un deseo inacabado de volver a los orígenes, ¿eh? Para rememorar todos aquellos sentimientos tan fuertes.
Yo me uno a la petición de que Juana escriba el libro, porque de verdad que a mí me encanta escucharla, me encantan sus historias. Es como que cada frase es magnífica, y la siguiente más magnífica, y la siguiente más. Entonces es increíble. Y también me teletransporta un poco a ese momento de que realmente querer transmitir un poco esa libertad que dan los libros también, de salir un poco de tu realidad, de irte a otras. Y precioso, un texto precioso.
Y le toca a Julio. Julio insiste en que es aprendiz de todo y aprendiz de escritor. Aunque de brujo, quizá no, de momento, pero con los años y el tiempo que da la jubilación, ya veremos. Se dice jinete sin caballo, piloto sin avión, estudiante sin fin, escritor que le faltan las palabras y está lleno de silencios.
El todoterreno militar llevaba exceso de velocidad viajando a través del caluroso desierto. La temperatura, superior ya a 45 grados, hacía complicado el funcionamiento de las máquinas. En la parte delantera, donde los vehículos militares llevan el motor, empezó a salir una nube de humo. El cabo detuvo el vehículo para comprobar qué estaba pasando. Inconsciente del problema, abrió el capó y con su ingenuidad puso la mano encima del radiador del sistema de refrigeración que llenaba el ambiente de vapor al haber superado ya los 130 grados. Parte de la piel de su mano quedó pegada al metal, pero la retiró con suficiente rapidez para que el daño no fuera permanente. Un avión de combate de alguna de las fuerzas aéreas de la zona pasó ese momento a la altura de 2.000 metros por encima de su camión. Para mi gusto, iba muy bajo. La mala suerte y la falta de limpieza hizo que en su retroceso el soldado pisara una piel de plátano del suelo de su vehículo. Con razón les insistía al sargento que mantuvieran sus zonas de trabajo limpias. Tropezó contra el asiento, percutió contra el volante y acabó, rebote a rebote, sentado encima de la extremadamente caliente culata del motor. Ya no os digo más. Un fuerte impulso le hizo separarse, pero con su rodilla derecha accionó la palanca del último misil inteligente que le quedaba. El misil salió y, como lo único que detectó fue el avión, se fue a por él. Las alarmas en el avión sonaron, pero el piloto no se enteró al llevar los cascos escuchando a todo volumen a Scorpions. El artefacto acertó de lleno, destruyéndolo por completo. Un resquicio del avión de 2 metros de largo cayó encima de la única casa de los alrededores. Era el domicilio del general en jefe, de origen canadiense, que por desconocimiento exigió que le instalaran calefacción. El resto del avión atravesó el tejado de la vivienda y se estrelló contra el radiador más grande. Toda el agua del circuito se esparció por la casa inundándola. Menudo cabreo cogió el general. Esto habría sido una clara declaración de guerra, de no haber estado por allí con su nave espacial. Al detectar el problema, decidió desactivar el sistema de camuflaje para que la vieran y la culparan a ella de la destrucción del avión militar. Ya le daba igual. Había terminado su trabajo en este sistema solar y se iría mañana. En su informe final, dejaría muy claro ante el Consejo Intergaláctico que los humanos son una raza destructiva, poco evolucionada y con escaso desarrollo tecnológico. Ni siquiera tienen bombillas permanentes. Aún las necesitan conectar a la red. Cuando encienden demasiadas, se les cae el sistema. Tendrían que pasar más de 1.000 años, y suponiendo que no se maten entre ellos, para que valga la pena volver a visitarlos.
Me temo que no va a volver a visitarnos, porque he visto la eficacia de este ejército, este trocito del ejército del que nos hablas, Julio. Creo que no va a volver. Nos vamos a autodestruir solos por tontos.
Posiblemente.
Vuestro punto de vista, chicos.
Que no os corto el micro, podéis hablar.
Venga, venga, que no. Mira, ahora que no mira, ahora que no mira.
A mí me ha recordado uno de esos juegos, ¿no? Que mecánicos, ¿no? Que sueltas una bola y levanta una palanca y dispara tres bolas y da a un señor que pasa por allí y una serie de carambolas inimaginables que solamente el alea de la suerte hace que pase una vez cada un millón de alternativas y de veces, ¿no? Sí, simpático en este sentido. Y luego también el sustrato de crítica de la cultura del planeta Tierra, ¿no? y sus habitantes, ¿no? Entre los cuales a lo mejor nos encontramos o a lo mejor no lo sé.
No, en el planeta nos encontramos. Entre ese grupo de mala suerte, espero que no, ¿eh?
Pero quizá por error, deberíamos estar en otra galaxia.
Ah, bueno, sí, eso también.
Además que la música le pegaba totalmente.
Totalmente. Nos tenías que decir de qué planeta es Aj.
Bueno, eso algo de misterio hay que dejar.
Vale, vale. Pues seguimos adelante. Y ahora nos le toca a Chus, que para rematar esta serie de cuatro programas de verano contamos con ella para que nos lea dos de sus poemas, dos que ella ha elegido, Un viaje en trance y Saigón.
Wow, I'm sick of doubt. Live in the light of certain south cruel bindings. The servants have the power, dog men and their mean women, pulling poor blankets over our sailors.
Un viaje en trance. Un viaje en trance a la España más misteriosa, más turbia, más negra, a la España impura de esquinas quebradizas. Un viaje al fin del fin. Dejar el convento para ser Santa Teresa de Jesús. Una mujer que fuma mientras conduce con un temblor frenético y a toda velocidad. Bares de carretera llenos de droga, animales escondidos, murmullos sin voz y miradas oblicuas. Yo ya no soy yo, soy la otra, esta, salvaje, delirante, hermosa. El sur de los toros, el flamenco y la Semana Santa. Ritos, sangre, muerte, Dios.
Like a scaring, over-friendly guest you've brought to bed. Death makes angels of us all and gives us wings where we had shoulders smooth as raven's claws. No more money, no more fancy dress. This other kingdom seems by far the best until its other jaw reveals incest.
Saigón. Tenemos que ir a Saigón, le digo al único hombre al que le puedo decir esto. Y su cabeza, que nunca descansa, me responde que mi próximo libro se tiene que titular así. Para mí, Saigón son muebles sobrios de madera marrón muy oscura de la Indochina francesa. Muebles en los que perfectamente te puedes quedar a vivir una larga vida entera. Una vida de caminos de tierra verde, calor verde, sueño verde. Podría continuar en una infinita enumeración, desde un cielo verde hasta el fondo de un pozo verde. Tenemos que ir a Saigón a surcar su impresionante río verde. No, azul, me corriges. Pero para mí todo es verde en Saigón, ya lo he dicho. Nuestros ojos azules, vida, allí serán verdes. Y nuestro amor, sin embargo, será duro y resistente como la madera de teca de los muebles que perviven en casas eternamente verdes. Tenemos que ir a Saigón, me dice el único hombre que me puede decir esto. Tenemos que ir a recostarnos en grandes almohadones de seda verde como la noche, mientras languidecemos en su opio, hasta el final. Como hizo el viejo Thomas Fowler y su hermosa amante Fong.
No more money, no more fancy dress. This other kingdom seems by far the best. Until its other jaw reveals incest and loose obedience to a vegetable law. I will not go. Prefer a feast of friends to.
No sé si se tiene que titular Saigón tu próximo libro, Chus, pero desde luego yo quiero seguir escuchando tus poemas.
Esta mañana de paseo con la gente me encontré. El lechero, el cartel y policía saludé. Detrás de cada ventana y puerta reconocí mucha gente que antes ni siquiera la vi.
¡Viva la gente! ¡La hay donde quiera que vas!
¡Viva la gente! ¡Es lo que nos gusta más!
Y más gente con corazón.
Menos gente difícil. Y más gente con corazón.
Y vamos a hacer una pequeña tertulia para que cada uno de nosotros diga las últimas palabras, no de su vida, por supuesto, pero sí de esta primera temporada y su experiencia en Radio Relatos. Miguel Ángel.
Pues es una experiencia fantástica, diría yo. Entonces me he quedado sin palabras. Me lo he pasado también en estas sesiones que hemos estado grabando el trabajo hecho, que me ha parecido muy placentero. Sí, yo volvería, ¿eh? Volvería.
O sea, que quedas fichado, sin sueldo, como hasta ahora.
Hablaré con mis representantes.
Bueno, habla lo que quieras.
Con Federico, seguro que es Federico.
Tú habla con Federico y que ponga las condiciones que quieras, pero lo que no puede mover es lo del sueldo.
Eso es innegociable.
Eso,
¿eh?
Es innegociable. Sí, sí. Como mucho, aceptamos una subida de un porcentaje, es decir, el 10% de lo que has cobrado. Eso lo podemos aceptar.
Sí, yo me hacen falta logaritmos neperianos para llegar a...
Pero Kit ya lo sabe, mi amigo Kit ya sabría hacer ese cálculo. Para, habla tú, Luciana, para.
Sí, mejor. Luciana, por favor.
Yo también estoy súper contenta. La verdad que me ha encantado esta experiencia de poder leer todo lo que hemos escrito, lo que tanto esfuerzo también muchas veces hay detrás. Bueno, y disfrute, lógicamente. Y nada, volver a escuchar los relatos de todos mis compañeros del curso y las opiniones. O sea, ha sido una experiencia genial y ojalá volvamos,
esperemos,
aunque sea sin sueldo.
Esperemos que sí. Volveremos a hacer un nuevo curso de escritura creativa y volveremos el próximo año. Eso prometemos al menos. Luego ya veremos a ver si podemos cumplir la promesa.
Intentaremos que así sea. La mía también fue la primera experiencia delante de un micrófono y confieso que esto tiene toda la pinta de ser una droga.
Sí, lo es. Pues no sé si os habéis dado cuenta de la diferencia, de lo que habéis mejorado en estos 4 días, los que nunca habíais estado delante de un micrófono. Desde el primer día a hoy. Hoy ya lo cogéis el micrófono con las manos, le dais cariño, ya parece otra cosa, ya me gusta, ya venís para quedaros.
Nada, ya nos estamos desinhibiendo. Nuestra intención era hacer 4 programas y 4 hemos hecho. ¿Volveremos? Todo depende de los
espera,
que aquí
espera,
estamos.
Espera. No tengas tanta prisa.
No me digas.
Que se Ala, tiene el, que volver a despedirse, Chus.
El tocayo
además,
me le da pie a Chus.
Y además
venga.
Hay que meter algo de sintonía.
También es verdad. Que conste que no es que tenga prisa, ¿eh?
Ya nos vamos, pero hasta aquí hemos llegado con nuestra osadía. Y vamos a escuchar a Chus.
Hola a todos y a todas. Siento mucho no estar con vosotros hoy en la despedida de nuestros programas de relatos que han surgido del taller que hemos realizado estos 6 meses desde enero en la Biblioteca Pública Miguel González Garcés, a iniciativa de la directora, de Alejandra, que me lo propuso y yo encantada. Me dijo, creamos un taller de iniciación de escritura creativa, pero realmente de iniciación poco porque sois todos buenísimos. Bueno, como me resulta imposible estar ahí con vosotros, os mando estas palabras de despedida y de agradecimiento. El taller ha sido una gozada. Habéis evolucionado maravillosamente todos, con vuestro estilo, encontrando vuestra voz propia, creciendo como escritores. Hemos disfrutado mucho, que eso es importante, hemos disfrutado un montón. Yo he aprendido mucho de vosotros. Cada taller era un descubrimiento de textos increíbles que muchos de ellos han leído aquí. Y bueno, aprovecho para enviaros un abrazo gigante a todos y a todas, a daros las gracias, mil gracias, y me quedo corta, por vuestra entrega, vuestra actitud, por vuestros magníficos textos. De verdad, enhorabuena. Sois un grupo estupendo. Estoy encantada con vosotros. Hay además algo que a mí me gusta mucho, que es el respeto, ¿no? Y que nos tenemos los unos a los otros, porque aquí también venimos a escribir, venimos a crecer escribiendo, venimos a, entre comillas, aprender a escribir, venimos a sacar todo lo que tenemos dentro, venimos a escuchar a nuestros compañeros y a compartir con nuestros compañeros, que esto es importantísimo, compartir nuestros escritos con ellos y escuchar sus escritos y aprender mucho de ellos, porque con las mismas premisas cada persona escribe algo diferente. Es muy enriquecedor, ha funcionado de maravilla. Y bueno, estoy triste, pero nos vamos a ver todavía, nos queda septiembre. Os deseo un feliz verano. Ojalá no dejéis de escribir en todo el verano. Ojalá os pongáis a escribir libros, novelas, poemas, relatos. Escribid. La escritura es además muy sanadora. La escritura es, no sé, algo que nos da muchísimo, que nos enriquece. Y además, yo diría, la escritura unida a la lectura. Leed, escribid. Es un feedback, es una relación que se retroalimenta, se complementa, que es absolutamente imprescindible. Leer para escribir, ¿no? Es imprescindible. Os mando un beso muy fuerte, no sé si lo he dicho ya, lo vuelvo a decir. Y nada, os dejo unos poemas también de mi cosecha para el último programa. Y un abrazo, me cuesta despedirme. Sois magníficos, un abrazo a todos.
Dejadme una licencia musical. Cuesta irnos, pero y no podemos estirar el tiempo, pero vamos a tener que irnos.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindas sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que tenía 3 hijos.
Como decía antes, volveremos. Todo depende de los que aquí estamos, de los que quieran, de vosotros, los que nos escucháis. Por las ondas viaja la magia de aquellos que tenemos algo que decir. Y la magia está en nuestras manos.
Recordad que tendréis los podcasts de todos los programas en coaffm.org. En 10 minutos ya estará listo para ser descargado.
Hoy terminamos esta primera temporada, pero ¿volveremos?
No, no os olvidéis de ser felices.
Contento.